Buenas tardes a todos, presentes y ausentes, desde el centro de la UNED en Bruselas. En esta tarde, por fortuna, calurosa y muy calurosa, ojalá prosiguiera, cosa que no va a ser fácil, no es factible, de el martes 8 de mayo de 2018. En que vamos a estudiar el tema correspondiente, por mejor decir, la segunda parte del tema correspondiente, que en esta tarde es el tema 24 del programa de la asignatura Derecho Civil 1. La primera parte del tema 24 la estudiamos el jueves pasado, 3 de mayo, y es una alegría, nada menos que en este Bruselas oscuro, nublado, siempre lluvioso, siempre acuático, por la lluvia cansina y los charcos, pues el ver un cielo azul, casi velazqueño, como si estuviéramos en tierras de Soria, Sierra de Guadarrama, no digamos ya en la que llaman Tierra de María Santísima, en Andalucía, por Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, un poco más allá, si no, bueno, un poco, bastante más allá, en la desembocadura del otro río, hermano con Portugal, Ayamonte, y enfrente Villarreal do Santo Antonio, con el cielo azul despejado, y nada menos aquí, al lado de la avenida de Terburen, la Rue de Tongres, a la altura del metro de Merod, hay una farmacia y ponía 29 grados. Bueno, se ha operado un milagro, ojalá que dure. Pero ya sabemos que aquí las sequías, si duran 6 o 7 días, la hierba amarillea y el prado, como dicen en Asturias, se acaba. Bien. Conectando con lo que acabamos de decir, la segunda parte del tema 24, la primera parte del tema 24 tiene por título general la patria potestad y los alimentos entre parientes. Bien. Aquí no vamos a estudiar en la segunda parte la patria potestad, que como dijimos fue objeto de estudio la pasada semana. Aquí vamos a estudiar los alimentos entre parientes y tiene o contiene, por mejor decir, las siguientes preguntas. Concepto, naturaleza y caracteres de la obligación alimenticia. Los sujetos de la obligación alimenticia, determinación de la prestación y modificación. Extinción de la obligación alimenticia y, finalmente, para terminar, otras obligaciones alimenticias. Bien, siguiendo, como siempre, a don Carlos Lasarte, profesor Lasarte, en cuanto al concepto, naturaleza y caracteres de la obligación alimenticia, y haciendo unas consideraciones previas, nuestro Código Civil regula en el título 6 del libro primero a regular la institución de los alimentos entre parientes a lo largo de los artículos 142 a 153, ambos inclusive, configurándola como una obligación legal de prestación de asistencia y socorro entre cónyuges y los parientes cercanos. Bien, esta denominación legal y, por supuesto, histórica tradicional de alimentos entre parientes relativamente es correcta, ya que solo vincula a algunos parientes, parientes en línea recta o directa, y hermanos, línea colateral. Y de otro lado a los cónyuges, los cuales, conviene reiterarlo, no son técnicamente parientes, aunque sea relativamente castizo referirse a la mujer en lenguaje popular como, nada menos, mi parienta. Bien, la contemplación legal de los alimentos entre parientes como institución independiente de las prestaciones alimenticias derivadas del matrimonio y de la afiliación, desde luego no puede significar la preterición u olvido de estas últimas. Sencillamente, la obligación alimenticia actúa de forma complementaria para supuestos en que la obligación de asistencia conyugal ha decaído, por ejemplo, separación matrimonial, o en los que la patria potestad se ha extinguido por alcanzar los hijos la mayoría de edad. El análisis de la reciente jurisprudencia de las audiencias provinciales en España arroja el dato de que cada vez son más numerosas las reclamaciones de alimentos de hijos mayores de edad, sobre todo frente a padres divorciados o separados de hecho. Y, aunque no lo diga el profesor Lasarte, habría que añadir, sobre todo por la crisis cabalgante, no sé si creciente, pero ad perpetuam la crisis, si no creciente, por lo menos está todavía viva y muy viva. Vamos, una de las últimas noticias de ayer o de hoy económicas era que se había crecido la deuda de los hogares españoles. No estamos hablando la deuda de Donald Trump, ni de Rockefeller, ni un potentado de semejante porte, sino simplemente de hogares cotidianos, corrientes y molientes. De otro lado, conviene poner de relieve que varios de los artículos que vamos a estudiar ahora parten del presupuesto en términos reales falso, de que la prestación de alimentos es consecuencia de la culminación de un procedimiento judicial y de lo establecido en la sentencia correspondiente. Ciertamente, por desgracia, son numerosas las sentencias que se refieren a este asunto, sobre todo tras la admisión del divorcio, y por tanto es necesario concordar en que existe una cierta litigiosidad respecto de la obligación alimenticia. Sin embargo, tal planteamiento del Código es francamente criticable, dice Lasarte, ello no solamente porque ofrezca una imagen desoladora de la familia en sentido nuclear, sino porque además es falso en términos sociológicos que la atención de las necesidades vitales de determinados miembros de la familia cercana presuponga de forma sistemática, escasamente deseable, la intervención judicial. Al contrario, en la mayor parte de los casos, los miembros de la familia a que se refieren los artículos que seguidamente vamos a analizar suelen prestar, y con creces, esto es, superando ampliamente las previsiones establecidas por el legislador, ayuda y auxilio tanto a sus descendientes como a los ascendientes cercanos. Por tanto, conviene no perder de vista esta advertencia y ser conscientes de que las reglas legales sobre la obligación alimenticia entran en juego en muchos supuestos, pero que al mismo tiempo en general la solidaridad familiar entre cónyuges y parientes en línea recta ampliamente supera las previsiones legales. Lo podemos reiterar que con todo es alarmantemente alto el número de reclamaciones alimenticias generadas por situaciones de divorcio o de separación de hecho, ya que para muchos varones parece ser que la quiebra matrimonial es motivo suficiente para considerar que los hijos son solo de la madre, sobre todo en el caso de que se le atribuya a ella la custodia y el ejercicio de la patria potestad. En estos casos, obviamente, la madre actuaría en nombre y representación de los hijos menores de edad, y ha de tenerse en cuenta lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada, como sabemos, al año 2000, respecto a la competencia territorial en el artículo 769.3 de dicho cuerpo legal, ya que en los procesos que versen exclusivamente sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el juzgado de primera instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente a elección del demandante el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor. Fundamento y vigencia actual: la solidaridad familiar y la política asistencial. Bien. Brevemente dicho, la obligación alimenticia configurada en los artículos 142 y siguientes de nuestro Código encuentra base y fundamento en la solidaridad familiar, al menos entre los familiares más cercanos, dándose los presupuestos y requisitos de que uno de ellos se encuentra en estado de penuria, necesidad o pobreza y que otros u otro familiares cuenten con medios económicos suficientes para atender a la subsistencia del necesitado o alimentista. Planteada de esta manera, la obligación alimenticia ha desempeñado en el pasado una función de asistencia social entre familiares que desde la creación de la seguridad social, con mayor razón hoy, ha de ser replanteada atendiendo a la propia política asistencial que la Constitución encomienda a los poderes públicos. Desde tal prisma conviene recordar el tenor de algunos preceptos constitucionales. Artículo 27.4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Artículo 43.2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Ya empezamos a patinar porque realmente la letra y el espíritu de nuestra Constitución está bien. ¿Qué digo bien? Está muy bien, está formidable. La letra y el espíritu. Una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis, práctica cotidiana, el pan nuestro de cada día. Y ahí nos encaminamos, no sé si a España, sino a un país imaginario, quizá el de Alicia. Alicia, me refiero, la del País de las Maravillas. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar. Artículo 50, repito. Y aquí sí, aquí ya vemos como si fuera, no sé, los premios Goya o los Óscar o, ¿por qué no?, el Festival de Cine de Málaga, la alfombra roja pasando a Alicia, la del País de las Maravillas, mientras al otro lado se ven las caras desgarradas por las voces, gritos, protestonas y rebeldes con razón de todos aquellos pensionistas que cantarán el Matarile, donde está el artículo 50, Matarile Nilerón, en el fondo del mar. Repito, Alicia en el País de las Maravillas. Bien, sigue diciendo el profesor Lasarte, la política asistencial impuesta por tales preceptos y por la existencia de un Estado social y democrático de derecho conlleva que muchos de los aspectos propios de la obligación alimenticia entre parientes han de ser desempeñados por los poderes públicos y que en consecuencia su satisfacción mediante cauces públicos habrá de exonerar a los familiares que en otro caso habrían de atender las necesidades de quien se encontrara en situación de penuria o al menos mitigar sus obligaciones al respecto. Atendiendo a ello, afirman algunos autores que en la actualidad la obligación civil de alimentos debe considerarse subsidiaria respecto de la política asistencial de carácter público, pues imaginemos, no parece razonable que quien no solicita la pensión por desempleo o por jubilación o no contributiva a que tenga derecho, pretenda vivir a costa de los familiares. Siendo ello cierto, en rigor, es evidente que la asistencia mutua y recíproca entre cónyuges y parientes en línea recta, al menos respecto de los hijos, no representa un segundo escalón de asistencia en la organización social actual, sino precisamente al revés. Es el escalón primario, el escalón principal, la piedra angular, por tanto, el carácter supletorio o subsidiario de la obligación de alimentos, puede ponerse en duda y resulta preferible destacar su función complementaria.